Herrera en COPE.
Estar informado.
Les hago una pregunta muy directa. ¿Cuánto tiempo sobrevivirían en el bosque, en la montaña, aun teniendo el material correcto? ¿Sabrían construirse un refugio? ¿Hacer un fuego con lo que encontrase, afilar un cuchillo, construir trampas o alimentarse? Para Pablo, la naturaleza ha sido un campo de juego desde que tiene uso de razón. Surcaba los bosques a lo Tom Sawyer y Huckleberry Finn, como si él mismo fuese otro personaje dibujado por Mark Twain. Y allí fantaseaba distintas hazañas y aventuras. Pero Pablo fue creciendo y ese adolescente comenzó a entender que la naturaleza no es solo un juego y que cuando la carretera más cercana está difusa en el mapa y a varios kilómetros, la cosa se complica. Así que decidió dedicar su vida a investigar, aprender y practicar las técnicas necesarias para sobrevivir en la naturaleza como lo hicieron y hacían nuestros antepasados. Hoy Pablo Fernández Calavia es un superviviente de los auténticos. Creó su canal en YouTube, Vida Salvaje Supervivencia, con más de 1 millón de suscriptores, y ha sellado sus conocimientos en un libro en el que tenemos todo lo necesario para sobrevivir. Bueno, sobrevivir, vivir bastante cómodo en la naturaleza. Pablo Fernández Calavia, buenos días. Lo de construir una balsa para cruzar el Mississippi tiene que ser ahora pan comido para ti, entiendo.
Pues algo parecido hacemos en el último capítulo del libro, pero bueno, ojalá poder hacerlo en el modo que lo hacían los personajes que has mencionado en la introducción.
Uh-huh. Pablo, lo de la naturaleza te viene por tus padres, porque sé que son grandes amantes del entorno, pero lo de aprender a sobrevivir en ella, ¿dónde surgió? ¿Cómo?
Pues no sé, yo creo que es un poco casi un pensamiento espontáneo, una necesidad de una curiosidad que sale cuando empiezas a pasar mucho tiempo en el bosque, cuando empiezas a plantearte cosas. Luego, pues por supuesto, también a raíz de la influencia de programas que hace unos años pues eran bastante conocidos de esta temática, como pues el ultra conocido Último Superviviente y así. Y entonces es eso, cuando empiezas a atar cabos, decir, ostras, yo estoy mucho en estos ambientes y a veces yo mismo siento esa necesidad o esa curiosidad, como mencionaba, de saber si soy capaz de valerme por mí mismo. Pues con la influencia añadida de este tipo de programas, yo creo que ahí ya fue cuando puse un término a aquello que yo sentía, al tema que me generaba esa curiosidad, y pude empezar a indagar en él.
Uh-huh. Técnicas de supervivencia y bushcraft se llama el libro de Pablo. ¿Qué es el bushcraft exactamente?
El bushcraft, pues muy a menudo se confunde con la supervivencia, pero son dos enfoques, bueno, dos prácticas diferentes. La supervivencia sería más puramente, como todos conocemos de la forma más clara explicado, simplemente mantener la vida ante una emergencia, ante una situación no esperada, pues eso, salir con vida de esta. El bushcraft, por el contrario, no es algo tan práctico en el sentido de que no tiene una finalidad tan concisa, sino que es más bien, se podría decir, la práctica en la actualidad de técnicas de trabajo, de procurar alimento, de conseguir refugio, de vivir, no tanto de sobrevivir, sino de vivir en un medio natural. Pues sería el modo de vida hace unos cientos de años, pero que pues a día de hoy obviamente ha cambiado por completo, y el bushcraft lo que hace es representar, es decir, que podamos volver a practicar esas técnicas que antes eran el día a día y eran un lazo tan estrecho entre el hombre y la naturaleza.
Pero si se usan herramientas modernas, ¿sigue siendo bushcraft o ya no?
Pues eso ya depende cuán purista sea el practicante o el que lo defienda.
Claro, sí.
Normalmente yo creo, yo soy de la opinión de que el bushcraft, pues viniendo de la definición más o menos que te he podido dar de él, que la gracia, podríamos decir, porque el bushcraft, como comento, no tiene una finalidad tan práctica. De hecho, se podría decir eso, que es un hobby, que es una afición. Y entonces depende del enfoque que tenga el practicante, pues variará. Pero yo, viniendo de lo que vengo de decir, yo creo que la gracia de esto es eso, es hacerlo lo más fiel posible, dentro de los medios que se dispongan actualmente, lo más fiel a lo que era en la antigüedad, podríamos decir, hace unos cientos de años.
Le he mencionado a nuestra audiencia tu libro. No es un manual, porque no es un manual al uso, porque ahí yo creo que más esconde más detrás de él, pero es que también tienes un canal de YouTube que yo soy fan, ¿vale, Pablo? Te lo digo
pues
de verdad, porque
gracias.
Me relaja muchísimo verte en el bosque, llegar a un sitio en el que no hay nada, solo hay árboles y lo que suele haber en un bosque, y cómo te vas dejando ahí un refugio perfectamente construido. Así que, si te parece, vamos a ir repasando varias de las técnicas técnicas que además de en tu canal de YouTube tienes en tu libro para, bueno, para ver cómo podríamos sobrevivir. Claro, el resto de humanos, ¿eh? Ya no estaba hablando solo de ti, porque tú te haces unos refugios que son, vamos, lo puede poner en Airbnb perfectamente para que se quede alguien el fin de semana. Pero bueno, vamos paso a paso. Las herramientas más básicas, que entiendo, nosotros la entendemos como el cuchillo, pero a lo mejor hay más.
Sí, el cuchillo es lo que siempre se suele ver, digamos, representado así de forma más general cuando pensamos eso en supervivencia, ya Rambo con su pedazo cuchillo y demás, y ciertamente es, podríamos decir que es la herramienta más polivalente a la vez que una de las más realistas para portar, es decir, un cuchillo o un filo como una navaja podemos llevarlo en la mochila cada vez que salgamos al campo sin mayor problema. Pero más allá de este, que sería, pues como acabamos de decir, la principal herramienta, en el mundo ya... Pues eso, más orientado esto igual tiraría un poquito más hacia el bushcraft. Por
claro,
lo que
sí, a vivir
antes.
En el no solo a sobrevivir una noche, sino a hacerte tu propia vida dentro del bushcraft.
Eso es, pues ahí, por ejemplo, otras dos herramientas que yo creo que harían ya el triángulo perfecto sería el hacha y la sierra. Claro. Como comentaba, pues estas no son tan prácticas en el sentido de que yo no me voy a dar una vuelta al monte y llevo un hacha en la mochila, pero si ya salimos con la intención de, como comentabas tú, pues de practicar esas técnicas o esos modos de vida que actualmente pues permitían la vida en la naturaleza, yo creo que estas tres herramientas, sierra, hacha, cuchillo, sería pues la base, podríamos decir.
Decía, paso a paso, para sobrevivir una noche en el bosque teniendo tu cuchillo, tu sierra y tu hacha, ¿qué hay que hacer?
Pues...
Discúlpame, Pablo, porque he dicho sobrevivir, pero vamos a decir sobrevivir y además vivir también una semanita.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno, pues mira, para si es sobrevivir estrictamente, vamos a poner que el bosque, pues claro, variará mucho qué bosque sea, que sea aquí un bosque pues del norte de España, por ejemplo. Yo creo que sobrevivir, puramente dicho, lo que habría que hacer, el principal enemigo que vamos a tener va a ser el frío una vez caiga la noche. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería conseguir hacer un fuego para poder calentarnos e idealmente que nos vean los servicios de rescate. Es decir, que esté ahí la llama viva toda la noche, que se pueda ver desde lejos y así pues poder sobrevivir esa noche. No es muy romántico, no tiene mucha aventura, no vamos a construir nada, vamos a literalmente pasarnos la noche sentaditos al lado de una hoguera, pero en el sentido práctico de la supervivencia, ese yo creo que sería el enfoque adecuado. Ahora ya, si queremos eso, pasar un periodo más prolongado, como dices, una semana, pues yo creo que ahí ya sí habría que, de nuevo, principalmente lo que antes nos va a poner en peligro siempre va a ser el frío. Entonces, pues, de nuevo, conseguirnos una hoguera, un medio para calentarnos, a la vez que una estructura básica de refugio que nos pueda aislar del suelo, proteger de posibles precipitaciones o simplemente de los vientos. Eso ya, pues, hay mil configuraciones que podéis ver un par en el libro, en el canal tengo más aún todavía, pero bueno. Poniendo que tenemos estas tres herramientas que mencionamos, sierra, hacha, cuchillo, no será muy complicado hacerse un refugio apto para pasar una semana en menos de un día. Y luego, el resto de días que quedarían, una vez tenemos el tema de refugio, es decir, una vez tenemos garantizados que el frío no nos va a matar o no nos lo va a hacer pasar muy mal, pues la siguiente prioridad sería el tema del agua, ya que el hambre muchas veces o pensamos en supervivencia, ya nos imaginamos cazando, pescando y demás, pero bueno, el hambre casi que es la última de las prioridades, es decir, podemos aguantar mucho
Pablo, sí.
Es que generalmente eso, hay una idea por estas series o películas que pues no siempre retratan lo que es la supervivencia de la manera más realista, pues son series, son shows de entretenimiento, lo que buscan es eso, es entretener, generar ahí una sensación más de wow, de sorpresa al verlo, pero eso, realmente normalmente se dice una cifra de 3 días sin beber agua, pero bueno, esta cifra es muy general, no, si estás en el desierto no vas a aguantar 3 días, claro. Y si estás en un clima súper húmedo y en el que no haga especialmente mucho calor, no sudes y así, pues igual aguantas más de 3 días, pero bueno, una vez conseguido lo que es el refugio, lo que es el fuego, lo siguiente sería conseguir una fuente de agua potable, muy importante esto, tampoco vamos a beber cualquier agua, eso de coger un río y como está en movimiento la bebo y segura, pues tampoco es así. Entonces, una vez tuviéramos el fuego, el agua asegurados, ya sí, pues oye, si estamos en una situación de supervivencia, ver cómo podemos salir de ahí, ver si podemos hacer pequeñas caminatas buscando zonas altas desde la que intentar divisar una carretera, un pueblo, lo que sea, hacer señales, pues como hemos dicho, con fuego, escribir en el suelo con troncos o lo que fuera que nos pudieran ver, y si por el contrario ya es eso, una situación de decir, bueno, simplemente me apetece probarme a mí mismo por aguantar estos 7 días, como sería más yendo por el rollito bushcraft que mencionábamos, allá sí podríamos centrarnos en conseguir alimento.
Claro. Sí, sí, mira, precisamente vamos a ir, por ejemplo, el tema del refugio. Para hacer un refugio, uno necesitas las herramientas que ya hemos repasado, el cuchillo, la hacha y la sierra, pero después, claro, encontrar el material adecuado. Y yo que, bueno, cuando todavía se podía hacer hoguera en según qué sitios y tal y cual, yo me las he visto para encontrar madera que no esté húmeda, pero vamos, no te puedo contar cómo, seguramente lo sepas porque te dedicas a esto, pero ¿cómo sabemos qué materiales utilizar, qué troncos cortar?
Pues si fuera una situación de supervivencia, es decir, está en peligro mi vida, mi enfoque sería la mayor prioridad a esto, ¿no? A salvar la vida. Entonces, yo intentaría coger la madera que más disponible esté y que me vaya a garantizar un buen estado. Y eso generalmente es madera verde. Es decir, yo si veo un árbol que tiene un tronco que me vale y todo, y corre peligro mi vida, digo, mira, pues lo siento mucho por el árbol, pero yo quiero salir vivo de esta, ¿sabes? Entonces, en una situación de vida o muerte, yo iría a por plantas vivas que nos garantizan que la madera no va a estar en mal estado. También al estar verde va a ser más fácil de cortar y trabajar. Y generalmente es lo más abundante. Ahora bien, si estamos haciendo esto como una práctica nuestra, no es plan de salir ahí al monte y ponernos a cortar todo, porque no podemos, porque está mal y porque vamos a terminar metiéndonos en un marrón. Entonces lo que hacemos, lo más recomendable sería buscar madera seca, es decir, madera que esté muerta, pero antes de que se pudra, es decir, que mantenga una buena resistencia si la queremos usar para leña, que arda bien. Y esto, pues bueno, lo más fácil, o sea, la manera más segura de saber identificarla es simplemente la práctica, ir por ahí trasteando, cogiendo palos, viendo cómo resisten. Pero por norma general, coger un palo, ver que pesa, que se ve sólido, si le damos un golpe con un cuchillo y una piedra, que suena eso, que suena macizo, que no está así como esponjoso, y ese es el tipo de madera que queremos utilizar para lo que mencionas, tanto para construir como para leña, como para demás tareas.
Pablo, mira, yo llegué a tu canal en YouTube a través de dos indonesios que tú los ves en YouTube y con sus propias manos te construyen unos palacios y unas cosas, con unas piscinas, y dices, madre mía, pero esta gente... Claro, es inevitable pensar que, por ejemplo, también en tu canal, cuando llegas a un sitio y te construyes tu refugio, te haces tu fuego, construyes un arco, una balsa o una canoa para poder ir por el río y pescar y tal. Cuando te vas de ese lugar, ¿se mantiene el refugio tal cual o qué haces? ¿Qué tipo de permisos tienes que tener para desarrollar tu actividad?
Pues aquí, si lo que estás hablando es del territorio nacional, está muy, muy complicado todo esto que mencionas. Por ejemplo, a no ser que se tengan permisos especiales, pues por ejemplo, si se es un instructor y se va a dar un curso y puedes buscar en la autoridad competente un permiso puntual para esa zona, esos días, pues puedes hacerlo. Si no, o es una finca privada, y aún así también, ojito con qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer, o aquí en España, a día de hoy, es prácticamente no factible llevar a cabo estas prácticas. En Indonesia, sé los canales que dices, es una auténtica locura.
Es impresionante lo de los dos muchachos, ¿eh?
Exacto, exacto. Pues yo, si fuera a hacer esto ahora aquí en cualquier monte público, pues bueno, me estaría metiendo en un marrón de la leche.
Pero claro,
bueno,
porque
tampoco, tampoco soy capaz de hacer esas piscinas que hacen y toboganes y todo yo, ¿eh?
Pero tu día a día, ¿cómo es, Pablo? Es decir, tú vives en la ciudad. Y entiendo que todos los días te coges el coche y te vas al campo, ¿cómo?
Así es. Bueno, yo vivo en la ciudad, ciertamente, pero tengo una casita bastante apartada que tiene un buen terreno al lado y un hayedo, que es donde suelo hacer la mayoría de mis prácticas.
Es un terreno privado tuyo, ¿no?
Eso es, sí.
Claro. Sí, no, claro, y por eso tienes la posibilidad de hacer los refugios y todo este tipo de cosas, y dejarlos ahí, entiendo, porque tu terreno será ya como una especie de parque temático, ¿no? En lo que los niños se lo pueden pasar muy bien investigando por ahí.
Yo intento, por ejemplo, en la zona en la que lo suelo hacer, ahora mismo no hay nada más que un refugio, y desde hace muy poco hay dos, porque intento mantenerlo lo más salvaje posible. Es decir, la mayoría de los refugios o las prácticas que hago, las hago, y al de una semana o dos, cuando yo me he cansado de él, o cuando simplemente no quiero mantenerlo y dejo que él mismo se vaya volviendo a ser el bosque, pues eso, dejo que se vuelva a su estado natural, porque en cierto modo, si bien me gusta hacer estas prácticas, la gracia de ellas es hacerlas en el entorno lo más salvaje posible, ¿sabes? Entonces, siempre, esto porque es el terreno mío, pero si no fuera el caso, si fuera la naturaleza pública, vamos a decir, con más motivo aún, dejarlo salvaje, dejarlo como si no hubiera pasado nada, nadie, para que el siguiente que venga pues pueda experimentarlo y pueda saborear estas actividades del mismo modo que lo hemos hecho nosotros.
¿Has vivido alguna situación de peligro en la naturaleza?
Pues peligro como tal, de que salga un evento así fortuito que diga, uy, esto se complica, no muchas realmente. Hay algunas veces que sí, pues en algún en alguna ruta o lo que sea me he podido desorientar y se me ha echado la noche un poquito encima, pero bueno, con la preparación adecuada, con llevar siempre el móvil con batería y una buena linterna, no ha ido a más. Siempre que me preguntan esto, vuelvo a la misma anécdota, que fue igual la situación sí que más extrema que he podido vivir, de decir, no quiero estar aquí ahora. Y fue hace igual 4 años, en una travesía que estamos haciendo por los Pirineos, mi primera travesía de tantos días, creo que fueron una semana, con equipo autónomo, es decir, con todo en la mochila para esos 7 días. No es como, pues a veces si hacemos travesías en los Pirineos o en los picos de Europa, pues vamos parando en refugios donde comemos, donde dormimos, tal. No, aquí llevamos toda la comida nosotros, tiendas y sacos y todo nosotros. Entonces, claro, estamos 7 días cargando con una mochila que empezaba pesando pues de 25 kilos o un poquito más. Y fue el tercer día de esta expedición, de esta ruta, en la que teníamos que hacer un ascenso muy, muy, muy exigente. No sé si para la gente que igual conozca los Pirineos, era el pico del Viñemal, el Viñamala, que son 3.200 metros. Y teníamos que librar un desnivel de 1.000 y pico metros, no recuerdo ahora cuánto puede ser que 1.200 metros de desnivel positivo, es decir, 1.200 metros verticales, cargando esta mochila. Y estos 1.200 verticales no eran más de 2 kilómetros horizontales, es decir, una inclinación continua muy, muy, muy pronunciada. Y yo sabía que iba a ser, ya obviamente sabíamos de antes lo que era esa etapa de la travesía, podíamos decir. Recuerdo que intenté dormir bien, no sé si fue por los nervios de lo que venía el día siguiente, porque hizo mucho viento esa noche. Ya de por sí iba mal descansado, no pude dormir. Aún así me tomé 2 desayunos, quería ir a tope de energía, empecé a subir y bueno, poco a poco fuimos ganando altura y parecía que nos acercamos a la cima, pero no era nada más que una sucesión de falsas cimas una detrás de otra. Entonces cuando pensabas que estabas arriba, ya llegando, era todo el golpe moral decir, no, pues si apenas he avanzado nada, todavía queda un montón, la cima es esta otra siguiente. Cuando llegabas a esa otra siguiente cima, te das cuenta que de nuevo, que era un efecto visual que te tapaba la cima de verdad y todavía quedaba más. Entonces, cuando estamos ya casi arriba, después de pasar unas zonas pues bastante así complicadas, con algunas trepas de pies y manos, teniendo que usar cuerda, yo recuerdo que estaba físicamente demolido, el ánimo por los suelos, y entonces teníamos que andar por una cresta en la que a la izquierda había una caída de, pues no te sé decir una cifra, pero cientos de metros, o sea, literalmente no contarlo. Y en el otro lado, pues no era literalmente precipicio, pero sí era una caída de piedras con mucha inclinación en el que, pues, si te caes, igual no mueres al momento, pero sí va a ser una avería muy, muy importante. Y recuerdo verme en esa situación totalmente bajo mínimos, ya digo, física y moralmente, y decir, vale, yo ahora tengo que pasar por esta progresión cargando con la mochila sin saber realmente si la cima va a estar ahí. Recuerdo que en ese momento éramos 4. Yo les dije, necesito parar, necesito, no puedo continuar ahora mismo así. Entonces 2 fueron siguiendo a ver cómo estaba el camino adelante, 1 se quedó conmigo. Y yo recuerdo esos minutos ahí parado a 2.000 muchos metros con el mochilón a pleno sol, mirando, digo, es imposible bajar otra vez lo que he subido. O sea, no tenía energía. Y digo, y no sé si me veo capaz de continuar. Entonces ahí me imaginé, digo, ojalá tuviera, si tuviera un botón que lo aprieto y aparezco en mi casa, vamos, lo hubiera machacado en ese momento a tope. Pero nada, fue cosa de sentarse, respirar un poquito, racionalizar todo, recuperar el aliento y decir, bueno, un pie detrás del otro y no es mucho más que eso. Así que terminé llegando a lo que es el collado que ya daba al pico. Estábamos a 3.100 metros cuando el pico, como mencionaba, eran 3.200. Y yo dije, aquí me quedo. Me quedé ahí sentado con las mochilas de mis compañeros. Mis compañeros subieron hasta los 3.200, volvieron a bajar y yo dije, mira, me quedaba 100 metros de los 3.200, pero hay días que no es, y si no es, no pasa nada. El monte va a seguir ahí siempre. Y entonces siempre recuerdo esa situación como la más así desagradable, se podía decir. No, bueno, sí, no fue agradable en absoluto, pero la más extrema, la más próxima a encontrar mi límite. He knows I'm gonna stay.
Pablo, ¿por qué California Dreaming?
Pues no lo sé, no sabría decirte si una razón concreta y concisa de por qué, pero es una canción que me produce varias sensaciones. La primera, pues Cuando habla de las hojas marrones que se caen y demás, yo casi todo lo que hago lo suelo hacer en un hayedo, y pues para los que conozcáis este tipo de bosques, el hayedo para mí es uno de los bosques más bonitos en otoño, en esa época en la que las hojas están marrones, naranjas, amarillas. Entonces pues escucharlas siempre me lleva a esa época del año, en estos entornos que se vuelven literalmente mágicos. Y luego pues un poco el resto de la canción, que si bien parece como la letra en sí un tono un poco más triste, más de frío, de días grises, a fin de cuentas yo soy de aquí del norte de España, donde eso casi que es una realidad el resto del año. Entonces pues no sé, como una canción mía en ese sentido, por evocarme a la zona y al ambiente en el que yo vivo, con el añadido del estribillo de las hojas marrones que me llevan a eso, al hayedo en su puro esplendor.
Pablo Fernández Calavia es nuestro último superviviente. Les recomiendo que echen un vistazo a su canal en YouTube, que se compren su libro Técnicas de Supervivencia y Bushcraft, porque la verdad que es muy entretenido y está muy bien. Y nada, te doy las gracias, Pablo, por haber estado aquí con nosotros, que yo creo que ha sido un rato muy agradable.
Para mí, desde luego, así que las gracias a vosotros, de verdad.